Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de RTcito, acá indagando sobre esta era digital. Por supuesto que con Nicolás Stein de Retargeting. El día de hoy vamos a estar evaluando la evolución de la comunicación de la televisión a las redes sociales con un experto en el tema. César Campos, un aplauso por favor para nuestro querido invitado.
Muchas gracias. Quiero hacer una pausa. Experto no soy. Especialista,
bueno.
Sí. Especialista, sí. Experto. No, muy bien. Muchas gracias. Pues. Estoy disfrutando ya del tecito ya.
¿Estás disfrutándolo? Sí. ¿Sí? ¿Te sientes regaloneado? Este es nuestro espacio.
Así como regaloneado, bueno, habría que,
nos falta,
habría
nos
que
falta.
Calificar. No, pero súper bien.
No, pero tenía un montón de experiencia en este, como en este mundo, en esta transición, digamos. Desde los medios más tradicionales hacia medios digitales. Así que...
Sí, no, yo tengo, mira, de hecho, una de las cosas que siempre comento, cuando yo hice la práctica en Canal 13, el año en Canal 13, ese año que yo hice la práctica se hizo el traspaso de Betacam a traspaso digital de todo el sistema operativo de editar en Avid, todo el sistema digital. Y me acuerdo que en ese verano que hice la práctica, puta, se cayó el programa. Hicieron un noticiero de tarde con puros móviles. Sacaron notas, digamos, de las cintas viejas, tiraron notas porque el sistema todavía, entre comillas, era muy avanzado, pero inestable, porque todavía nadie sabía. Habían periodistas más viejos, perdón, con más experiencia, que estaban de verdad, se pegaban el computador, esta weá no la entiendo, así.
Terrible.
¿Cachai? Porque no se comprendía lo que antes había, no sé, yo tuve un cursito chiquitito en televisión que estaba el Betacam, el que te habla, y tú locuteabas ahí, claro. Metías el audio y después editas, y después habla otra vez y te metías los locuciones. Pero de ahí... No tuve más que experiencia de eso, pero esa gente estaba muy acostumbrada a que alguien le editara la nota, que alguien le moviera, así que de ahí en adelante.
O sea, ¿viviste la adaptación?
Fíjate que sí, menos, puta, llegué justo, bueno, porque a la hora que llego, me demoro 2 años más, bueno, y quedo atrás, pero...
No, es una transición, o sea, si hay un medio para quien ha sido difícil esa transición, es para la televisión, o sea, ha sido durísimo enfrentarse. De hecho, yo tengo la impresión, y es una opinión muy personal, de que aún los canales de televisión no saben bien qué hacer y cómo enfrentarse a esta situación. De hecho, lo han hecho mejor los rostros, lo han hecho mejor las personas que los canales propiamente tal. Como empresas no han sido capaces de hacerse cargo en muchas aristas, digamos.
O sea, puede ser que se tarden un poco. De hecho, como hablando de eso, igual me gustaría saber tu opinión como... ¿Cómo ves esta evolución de la televisión a las redes sociales? Porque hoy en día las redes sociales ya no son como cuando uno tenía Facebook antes, como tu perfil y chao. Es un medio de comunicación más. Entonces hay gente que le quita mérito y otro que está súper arriba del carro.
Sí, yo siento, bueno, yo siento que la televisión por muchos años miró por el hombro lo que venía en las redes sociales. Miró así y dijo, no, esta weá no va a pasar, esta weá en la tele, porque la televisión siempre ha sobrepasado, o sea, ha pasado por muchas crisis. Lo mismo pasó con los diarios, con la radio, en fin. Claro, y la televisión miró por el hombre y dijo, no, esta weá debe ser una cuestión de cabros chicos, se va a terminar. Nunca le tomaron el peso real a lo que se venía. Pero no solo eso, yo siento yo, lo que se venía como medio de comunicación, como instalación, sino que también nunca pudieron verificar o pudieron sentir lo que iba a pasar con la audiencia, que es el claro. Gran capital de la televisión. Las audiencias. Bueno, el capital en realidad de todos los medios de comunicación. Y claro, bueno, llega a las redes sociales a instalarse como una cosa así como, no, para compartir fotos. Esta weá es para compartir fotos, no, para recordarte el cumpleaños. La verdad es que Facebook era, oh, está de cumpleaños, weón. ¿Cachai? Y a llegar a ser medio, yo siento que el gran mérito que le encuentro a las redes sociales es que los medios tradicionales, esto quizás, si después esto después no sale, de verdad, no. El poder que tenía, los medios de comunicación, ese poder omnipotente que tenían, esa hueá de que había una persona que decía, tú mañana no vienes al matinal, no, tú mañana no quedas en esta teleserie, se derrumbó.
Se desmoronó.
Porque hoy día cada persona es un medio de comunicación. Y las redes sociales, yo creo que vinieron a minar el negocio finalmente de las grandes cadenas, pero le dieron mucha... oportunidades a gente que en realidad, puta, tenía algún talento, bueno, claro. Hacía alguna gracia y tiene su medio, o por último, un lugar donde descarga, claro. ¿Cachai? Mm. Y, son, y fíjate que yo creo que es una gran oportunidad y van a ser una gran oportunidad para nosotros, para la, los adultos mayores. Porque hoy día los adultos mayores están muy solos. Hoy día tienen una radio que escuchan, pero tienen, no tienen cierta comunicación. Nosotros vamos a estar, si un día te levanté, weón, con maña, puta, no pasó el camión de la basura, agarra y agarrando el celular y decir, estoy acá afuera, la weón. No, cachala, claro, y va a estar mucho más conectado y va a tener una opción de descarga. Y eso va a ser muy bueno para la salud mental. Es una opinión, ¿no? Persona.
Estoy súper de acuerdo en cómo nos vamos adaptando, incluyendo los medios, la gente, que estoy totalmente de acuerdo contigo con que el adulto mayor como que medio no viene a encajar acá, a esto que estamos haciendo ahora, porque yo no voy a decir el canal, pero a un canal, en un momento cuando no era el boom, le propusimos un programa, grabamos el teaser en ese canal, llevamos a generadores de contenido como importante, hicimos un casting para una serie con estos mismos generadores, y el canal lo intentaba, pero no, no me convence. Y después, cuando dijo, ah, sí, la está llevando, pero les costaba subirse al carro.
Sí, yo creo que hay todo. No le echaría tanta culpa a los canales de televisión porque tenemos una industria. En general, tú sabes que la televisión, o sea, todos en realidad, nosotros, los que trabajamos en medios de comunicación, vivimos de los auspiciadores. Claro. Que los auspiciadores, bueno, en realidad yo siempre digo que no son los auspiciadores, los auspiciadores nos dan los recursos. Y nuestro gran cliente, si hablamos como cliente, son nuestras audiencias. O sea, nuestra gente que nos cree, que nos dice que si somos veganos, pues tenemos que ser veganos. Pues, si nos gustan los animales, nos gustan los animales. No nos tienen que pillar después, no es solo una pantalla, sino que es genuino. Y claro, yo siento que las agencias de publicidad, los anunciantes, todavía están por el cambio generacional de sus dueños, todavía quedan resabios de lo tradicional, porque hoy día yo siento que la televisión sigue siendo el canal o el medio de comunicación más masivo que existe, más allá de redes sociales. Sí, sí. Las redes sociales han penetrado mucho, te dan más expansión en el sentido de regional, pues llega a Argentina, Perú, pero siento que la televisión sigue teniendo esta presencia, no con la mayor, digamos, cuota de antes, pero sí esta masividad que te da unir, y eso lo da, tú lo puedes ver en la Teletón, lo puedes ver en diferentes, en el Festival de Viña, que te das cuenta que te da esa penetración que no te da la red social o esa importancia.
O sea, es una validación igual, porque me pasa que cuando muestro a alguien que solo es de redes sociales, estamos en el 2022 y sigue ocurriendo el, ¿y ese quién es? Ah, y no importa cuántos seguidores tenga, claro. Ah, pero si yo hablo de un César Campos, me dicen, ¿qué? No, es que en la tele, ah, lo conozco perfecto, más allá de que en redes sociales también tenga muchos seguidores, porque de esto igual me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que te has adaptado tú a las redes sociales? Porque tú venís de la tele, po.
Bueno, sí, yo creo que el desafío de los comunicadores. A ver, yo siempre separo que están los nativos de redes sociales, que es gente que nació, que se creó en TikTok, bueno, en Instagram, pero que tú, cuando eres nativo de redes sociales, naces en un nicho que tú que tú decidiste. No sé, yo me puse a hacer cocinar. Ya. Y empiezo a hacer pura receta de cocina. Y el algoritmo, que también es otro tema que podemos conversar, puta, te empieza a agregar pura gente, weón, que cocina, weón. Entonces te empieza, oye, ¿qué hago con la almendra? Puta, fríela. Oye, después te pregunta, no, ¿qué hago con el pay de limón, weón? ¿Se pone el horno? Entonces, bueno, tú te empiezas a crear versus, los, entre comillas, los comunicadores de televisión que llegaron a redes sociales siendo nada y siendo todo, ¿cachai? Porque uno, cuando uno está en la televisión es todo y nada, ¿cachai? O sea, puta, promociona, weón, un supermercado, después promociona unas barritas de cereal y pasaría lo mismo. Y claro, para la gente famosa, entre comillas, los populares de la televisión que pasaron, claro, vinieron a la gente, lo que quiso ver era lo que antes mostraban las revistas. La revista Vea, claro. Bueno, la revista Cosas. Puta, el verano en Cachagua. Bueno, la familia, ¿te acuerdas que era muy típico? Era muy típico esa cuestión. No, oye, el fin de semana, el de la revista Caras. Oye, Puerto Velero, las vacaciones. No. Puta, y todos los cabros chicos rubios. ¿Sí? Y las redes sociales ya, por eso mataron la revista, sí. Y la revista, porque las revistas un poco hacían esta cosa como vía social que te mostraba, puta, las vacaciones de los bolocos, weón, en Puerto Velero. O te sacaban fotos, weón. Obviamente uno mostraba lo que quería mostrar. Mató eso las redes sociales porque ahora, bueno, uno agarra el celular, mira, ¿dónde está mi celular? Aquí, uno agarra el celular. Oye, estoy aquí en Puerto Velero, mira, qué puta que está lindo, weón, no, mira, ¿cachai? Entonces, claro, y eso finalmente ya no fue atractivo. Claro. Y ahí un poco la intimidad fue la que la gente busca, siento yo, en los rostros de televisión.
Sí, hay otro fenómeno que está como que va muy de la mano a propósito de esto, como ¿ya? Esta posibilidad de, 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 de tener este protagonismo es que se democratizó también el acceso a la publicidad. O sea, si bien antes era, no sé, absolutamente restrictivo tener una página completa en Loon, por ejemplo, hoy día, en el fondo, yo puedo decir gastar 5 lucas en Instagram y promover un pequeño emprendimiento. Y por lo tanto, también en el fondo, promover mi propio producto, que puedo hacer yo mismo haciendo recetas. Y de alguna manera también, en el fondo, eso viene como a emparejar una cancha, ¿no? Como a cambiar un poco, por lo menos a cambiar las reglas del mercado. Hoy, el único anunciante no son las empresas, sino que puede ser un cabro de a pie que tiene su pequeño e-commerce de, no sé, de cualquier cosa, digamos. Entonces, a lo menos la impresión que yo tengo es que hay un... O sea, hoy día Facebook, por ejemplo, o Meta, se preocupa mucho de esos perfiles. Porque en suma, en términos de volumen de inversión en digital, es un montón de plata. Pero es cierto, yo creo que ahí... Y eso te permite, por ejemplo, incluso promover tu propio contenido. O sea,
sí, bueno, claro, hoy día el gran desafío... Bueno, en realidad yo siempre digo esto, pero lo sigo aclarando. Facebook o Meta o TikTok, esta cuestión, todas estas cuestiones no son ni un préstamo. Oye, te crearon una web maravillosa para que tú subas tu video. No, esto es un negocio. Y es un negocio que obviamente, como siempre, está ganando Facebook. O sea, no es esta cosa, oye, te está prestando un espacio. No, hoy día está... Mira, estamos en una crisis de ciberseguridad. Hoy día nuestros datos están en Internet y todo lo que entregamos... O sea, hoy día, pues, mira, tú me podés dar tu nombre, yo te encuentro tu root, o en donde estudiaste. Hoy día hay mucha información que está siendo mal utilizada. Entonces yo, cuando la gente me dice, no, es que yo tengo solo Instagram, porque yo vendo solo por Instagram, porque... Está bien, pero Instagram es un negocio que te saca tu más cash, digamos. Ellos no pierden. De hecho, te facilitan una posibilidad para que tú puedas vender, pero ellos no pierden.
No,
de hecho, cuando tú decís, no, voy a invertir 5 lucas, bueno, en el mes, bueno, no, una luca diaria para que se dé vuelta. Si eso tú lo... Mira, hay una página, bueno, la gente que tiene redes sociales puede encontrar esta información estadística, en fin, y puede encontrar que hay 22 millones, te dice 22 públicos potencial. 20, si esos 22 millones de personas tienen su Instagram y esas ponen 1.000 pesos, imagínate la cantidad de plata que es esto. En un nivel brutal, o sea, es una brutalidad, no una cosa que tú digas, puta, se están haciendo en la América. En otro, ¿cómo nosotros podemos ganarle a eso? Es siendo inteligente, porque poniéndole 5 lucas o poniendo 200.000 pesos en Instagram no te asegura ventas. ¿Ya? Yo te digo, yo soy inversionista, no inversionista, yo soy, gasto en Facebook por las tiendas que tengo, por cuestiones, por promoción y todo, pero a veces no son efectivas. Sí. No son efectivas porque a veces la foto que uno pone no es buena. Claro. O uno, el video que sube tampoco es tan bueno, o el algoritmo cagó.
No te favorece,
puta,
claro.
No mostró a la
Aprendió.
Gente, no cruzó, entonces uno dice, estoy puro gastando. Entonces, yo siento que no hay que, a ver, las redes sociales hay que saber ocuparlas inteligentemente. Yo creo que uno tiene que educarse, tiene que decir, a ver, ¿cómo podemos conectar? Y ahí está nuevamente la base de todo. ¿Cómo conectar con nuestras audiencias? ¿Cómo entender a la gente que nos sigue? ¿Cómo entender a la gente que nos ve?
César, ¿qué redes sociales tenés?
Yo en este minuto tengo...
Activamente.
Yo tengo Fotolog. Tengo muy poco...
MySpace.
¿No? ¿No se ocupa eso ya? ¿No se ocupa eso? ¿No?
Ojalá yo tuviera mi cuenta de Fotolog.
No sé, yo tengo Fotolog, no me sigue mucha gente, pero yo pienso...
Claro, claro. Tus compañeros del colegio.
Claro, claro. Pero,
bueno, ahora último, me creé un Facebook. Pero
¿cómo? No. Ay, así, pero... No, tengo, y yo presentándolo, claro, como experto en redes sociales.
No, yo mira, estar en redes sociales es un gran trabajo. La gente dice, hay mucha gente que te dice, oye, a ver, sube una historia, ay, que es una cosa. No es tan así, porque no es así. Siempre a los amigos. Eso es muy chileno, fíjate, yo he estado en otros países, y la gente, en Colombia, por ejemplo, una persona que se te acerca, la persona que te dice, ya, ¿cuánto es? En los venezolanos en Chile, soy muy mucho transacción. De hecho, a veces bueno, pero en fin, pero los venezolanos siempre dicen, oye, yo quiero aparecer en tu web. ¿Cuánto es lo que hay que...? Ni siquiera es, puta, saca una foto. No, no. Oye, no es a lo amigo, porque se entiende que es un trabajo, ¿cachai? Porque, sobre todo para las mujeres, que cuando, para hacer una foto, todos sabemos cuántas fotos se sacan para agarrar una. Y uno, es la mitad. Uno igual se saca, porque a uno le gusta, puta, no le gusta la foto. Tampoco le gusta. Entonces, es un trabajo sacarse fotos. Claro, ¿cuál era la pregunta?
¿Qué redes sociales tenías?
Ah, bueno. Es que el café... ¿Qué le pusieron al café?
No, es un tecito.
Sí, un tecito.
Claro.
Ah, bien negro un tecito tenemos.
Claro.
No, el no, tengo TikTok, te preguntaba...
Sí, tengo TikTok.
¿Tus redes?
Tengo... El TikTok es el, quizás el que menos ocupo porque es el que, entre comillas, uno como que uno se setea en la cabeza y como que tiene que entrar a una nueva plataforma. Pero TikTok, Instagram, Facebook, Twitter... y ahí, está ahí, está ahí. Twitch lo activé, pero todavía no metí porque también porque ese es otro mundo, ¿cachai? También además, tengo YouTube.
Bueno, un eso, kilo de tiempo.
Por eso te digo, es mucho.
Ahora que tocaste el tema de Twitch, porque recién mencionaste por ahí que tú tienes tienda. O sea, tú estás con proyectos personales en este minuto.
Es un empresario, para que lo dejemos bien claro, que es un empresario.
Y... ¿Cuál es tu proyecto personal en el que estás activo ahora, el que te mueve todo el rato?
Bueno, mi OnlyFans, que es parte de...
¿De pie? Ah, ¿es de pie?
Lamentable, lamentable.
Es mi OnlyFans, de hecho me pueden seguir, son $5. Sí,
$5. Para contenido exclusivo.
Claro, lo que estoy en realidad hoy día desarrollando, principalmente mi negocio, o sea, hoy día el TV Mascota es lo que estoy haciendo, que es parte de mi productora.
¿Ya? TV Mascota.
TV Mascota, que es un programa que nace a raíz de Supergatuno, que es una comunidad que tengo yo en internet, que prendió, y después, en una conversación que tengo con TV Más, les gustó el proyecto, pero les gustaba con otros mascotas, porque soy más gatuno yo. Entonces, lo ampliamos a TV Mascota. Bueno, yo hace 3 años tengo esta productora. Además estoy con la Vivi Kreuzberger, pero principalmente estoy con TV Mascotas, que un proyecto, fíjate que es una... es la primera vez que yo tengo como, entre comillas, negocios con la televisión. Yo siempre había sido empleado de la televisión. Oye, César, anímate a este programa. Oye, no, César, hazte esta mención. Oye, no te toca animar la gala. Nunca había hecho negocios con la televisión. O sea, así como, oye, ya, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, negocio en sentido de generar contenidos para las audiencias con grupos propios de trabajo.
Claro.
Y fíjate que ha sido una muy buena experiencia en la cual yo te decía anteriormente que era pro redes sociales 100%, pero ahora entendí que la televisión da una cuota de mercado, una cuota de audiencia que se suma a las redes sociales y que finalmente te dan este multiplataforma que te permite llegar con tu contenido, porque lo uno quiere es que lo vea mucha gente. No que lo vea el grupo, claro. O sea, no que lo, sino que te vea mucha gente, que es la vocación de los comunicadores. Y ahí estoy, digamos. Y ahí, bueno, ahí viene, tengo algunas ideas que estamos desarrollando. Por ejemplo, viaje fuera de Santiago. Mucho contenido. Yo siento que esto también lo digo en algunas cosas con los emprendedores, que uno no tiene, uno cuando se enfrenta a la vida, no tiene que ser mezquino. Mucha gente te dice, no, es que yo no te voy a subir una foto para que no te darte seguidores. Oye, si los seguidores no son tuyos. Claro. Nada es de uno, ¿cachai? Uno tiene que ser mucho de dar. Oye, si uno entrega, si la persona puta no te devuelve, da lo mismo. Retorno. Uno tiene que entregar. Uno cuando da más, más recibe. Y yo soy, creo, un generador de contenido donde entregamos mucho contenido a las personas. Oye, ¿cómo cuida aquí? ¿Cómo cuida allá? Apoyados, obviamente, por nuestros auspiciadores, pero si la gente te retuitea, no te retuitea, te claro, da lo mismo.
Como la interacción, ¿cachai?, que tiene contigo.
No, sí. Eso da, nosotros damos. Y así hemos recibido mucho.
Y hay un mega boom de las mascotas. O sea, hay una...
Sí, un acierto de contenido. O sea,
Mira. Incluso la Siri te respondió. No necesito Siri más. No necesito
pero caché que para el 18 de septiembre fui con mis dos hijos, que son muy bonitos, no por mi culpa, sino por mi señora.
¿Ya?
Y son bonitos.
Son mismos, tío. No,
bonitos. Así, ojos azules. Dilo,
no, pero broma,
ojos azules.
¿Sí?
Azul,
¿sí? El
principito. Pero bonito. Y uno tiene 2 y el otro tiene 4. Y nos compramos un perro, el Bono. Luego, nadie más miró a mis hijos nunca más. O sea, toda la gente era el perro. Antes iba yo con mis hijos y, ¡ay, qué lindo los ojos del niñito y la weá! No, ahora el perro. Loco, y era la fascinación por el perro. O sea, a la hora de que atropelle un niño, atropello un perro, la gente va a llorar más por el perro.
Bueno, sí, pasa
brígido,
eso. Pasa,
sí,
pasa.
Una cosa está súper loca la cuestión. Así como...
Es que hemos vivido una transformación. Siento, yo no soy animalista. O sea, yo soy animalista hace como 6 años. Animalista en el sentido de tener este... Sí había tenido...
Ay, ya, sí, como acabas de decir que tiene un proyecto de animales.
No, sí, pero yo hace 6 años más o menos, cuando yo adopté mis 2 gatos, yo ahí hice como un clic, que es el clic que ha hecho mucha gente por muchos años, que es este clic emocional. Sí. que es cuando no es, por ejemplo, lo decía anteriormente en una entrevista, decía, no, antiguamente, puta, oh, ya tenemos ratones, esta weá, puta, tráete dos gatos, pues, weón, ahí sacan, claro. ¿Cachai? O tengo una parcela, weón, puta, no tengo cuidado, tráete dos perros, weón, ¿cachai? Que es ese, la utilización de los animales en virtud de nuestros problemas, digamos. Y yo cuando me conecté emocionalmente con mis gatos, yo entendí que esto, que detrás de estos seres peludos, bigotones, ¿no?, que te miran con cara, te muestran el poto, te ponen la cola, hay algo, hay alma, ¿cachai? Hay algo que te dice que te extraña, que te muestra cuando tú vuelves, te mira, te queda mirando y dice, y a esta hora viene llegando este huevo. ¿Cachai? Como que existe una comunicación y ahí es cuando yo dije, oh, son, sienten.
Claro.
Y ahí nosotros, bueno, hemos visto una evolución hoy día, mucha gente siente que los animales son parte de su familia, siente que tienen un espacio, aquí estarían, bueno, aquí estaría el gato sentado, estarían aquí diciéndome, no, well, si se acuerdan, no es así.
Que entonces, no me
sí, son súper importantes.
Y hoy día
sí.
Son parte de nuestra familia. En Chile, según la última encuesta que se reveló, bueno, a principios de año, ya según el número daba de 3 de cada 4 hogares tiene mascota. Pero si vamos al universo de número de animales que hay en Chile como mascota, en cada casa del país hay una mascota.
O sea, y nombremos los que no son mascotas, considerados no mascotas, claro. Como la cantidad
los
de animales
exóticos,
que hay en el...
Claro.
No, no, y los perros los callejeros, animales. Los gatos, bueno, sí. Como hay un universo importante.
Pero pareciera ser que se está... O sea, hoy día las plazas tienen algunos, o algunas plazas tienen espacio para los perros, tienen, en el fondo... Hay un cambio cultural importante, además, en el fondo, que es la tenencia responsable, el chipeo de los animales, en el fondo hay... Por lo pronto estamos avanzando en eso. Y eso
mira,
es
hay una
noticia.
Siempre yo hago un clic, porque yo cuando partí, el 2010, cuando yo recién estaba entrando a la tele, no, sí, dije el año.
Ya,
el
año.
Íbamos bien. Yo cuando partí en el matinal de la televisión, yo hice una nota, mire, imagínate, hace 10 años, no, un poquito más, 12 años, una nota de una señora que los vecinos de su edificio la habían demandado en el juzgado de policía local por sus gatos. No sé si ustedes se acuerdan, yo la entrevisté para mi programa, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno. Y en ese minuto ella fue mofa, porque de los matinales los diarios decían, puta la vieja loca, los gatos, claro, weón, no quiere. ¿Por qué? Los gatos que no molestan nada, los gatos de su departamento, puta, no, ni una weá, porque los weón duerme. Se levanta, weón, mira para afuera, dice, hasta el lado, se esconden debajo.
Confirmo.
¿Cachai? No, los gatos. Pero no, el edificio huevió a la señora, bueno, le dijo, usted no puede vivir con sus gatos porque el edificio coloca... La llevaron a juzgado a policía local y ella, bueno, obviamente ella forzó todo esto porque no pagó la multa, se fue presa, pasó una noche en la cárcel por sus gatos, pero ella marcó un hito en ese minuto sin quererlo. Yo me tocó participar como entrevistada porque estuve haciendo móviles para el matinal en ese momento. Y en ese minuto nadie, la gente miraba esta hueá como esta vieja huevón, está puro... Pero en ese, ella hizo un clic donde la gente... Que, sintonizó con personas y ella hay un antes y un después de eso. ¿Por qué? Porque ella se fue presa por su derecho a tener sus gatos en la casa porque ella sentía que sus gatos eran parte de la familia.
Bacán. Oye, quiero profundizar más en el César porque me dio mucha gracia que dijeras que eras pro redes sociales y pro televisión. Y te has dado cuenta que hay muchos streamers en Twitch que reaccionan a Manos al Fuego. Sí. Y ese es su contenido. Onda, hoy vamos a aprender y están 2-3 horas viendo un capítulo, otro capítulo de Manos al Fuego. Entonces, es como, me da risa que César como que concentra la televisión y las redes sociales a propósito de que nombraste Twitch.
Sí, pues yo... Ahí está. Yo quiero decirle a todas esas personas que están usufructuando mi imagen, que están usufructuando de mis derechos de imagen, que voy a ir tras ustedes.
Claro, no te conozco. No claro, sé quién eres. Claro.
No, están todos identificados. Porque no se mueve... No. Sí, a mí me asustó. Mira, yo el otro día he tenido contacto con dos. Con Cesarito, de Críticas Culia,
sí.
O QLS.
Sí.
Y ¿cómo se...? Claudio Micho. Claudio Micho, que me entrevistó y que me invitó a subir. Y resulta que Claudio Micho fue muy simpático porque, bueno, tuvimos que hacer coordinaciones por los días, bueno, grabación, como lo hicimos acá, para que justo dieran. Y Claudio Micho me invitó. Y yo estoy, mira, en realidad estoy muy contento. Chilevisión no tanto, pero yo estoy muy contento porque a mí, en realidad, sin quererlo, yo no tenía idea, yo me enteré muy tarde, me enteré por la calle. ¿cachai? Porque yo de repente un grupo de escolares, yo iba caminando por la calle, ¡hola, tío! ¡Ah! Oh, dije, está bueno,
algo pasó.
No, paremos la... A ver.
Me confundieron, dije.
Paremos la, porque esta cuestión no da. ¿Cómo que tío? Que esta weá no somos de la misma edad. No, me dice, yo se lo vi a usted por el... Bueno, por Claudio. Y yo ahí empecé como a dar este clic, como diciendo, algo está pasando en redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando yo hice Manos al Fuego, yo tenía 20 y tantos años, y de acuerdo al si vamos al estimado o corremos este grupo etario, las personas que podrían haberlo visto tenían 17, 18 años en ese tiempo, 16 años, el programa de televisión, esto estamos hablando de 2013, 14, por ahí cuando partió, y hoy día esas personas tienen 25.
Claro.
O sea, nada, ni una posibilidad que un cabro de 14, 15 años te vea. O sea, no que te conozca o que seas tan popular o que te pare en la calle, ¿cachai? Entonces, ahí yo entendí que en realidad lo que ellos hicieron, que yo estoy agradecido de ellos porque rejuvenecieron mi público, ¿cachai? Porque el público crece con uno, ¿cachai? Uno va creciendo con su gente, entre comillas, como pasó con Don Francisco, con César Antonio Santi. Uno va creciendo porque, crece. Y ellos me han dado como este refresh.
Te ampliaron el target.
Claro, ampliaron el target. Y resulta que Claudio me dice, no, gracias a ti, Juan, por hacernos reír por todo esto.
Entonces,
claro. Claudio es bacán.
Claudio está, yo estaba más agradecido de estar en su programa que él de lo que me decía, no, yo feliz que tú estés aquí. No, yo feliz que tú estés aquí.
Claro,
porque en realidad eso es lo bonito del proceso de colaboración, que yo siento que estamos en una época donde estamos en un cambio estructural que todos tenemos que hacer, que principalmente es pasar del individualismo, de que, puta, te enfermaste, puta, cagaste, man, no, arréglatela solo, uy, ¿cachai? No tuviste pensión, bueno, te la arreglo. Sino que a un grupo o a una comunidad en general, que era primitiva, porque esto pasamos, que un poco de colaboración, ¿cachai? Que yo te colaboro a ti, pero esa colaboración pareja, ¿no? Esa cosa como antigua, que es como quien saca la máscara más grande, claro, ¿cachai? Como que, sino que una ganancia conjunta. Oye, tú vienes acá, yo te ayudo a ti. Yo creo que lo que ha pasado con Twitch ha sido eso.
Sí,
por eso yo he querido participar de las invitaciones, distinta. Porque ellos me han colaborado a mí, yo también he colaborado con ellos.
Claro.
Y uno tiene que ser mezquino, como dije, uno nunca tiene que ser mezquino.
Y es otra tele, ¿o no? Es otra tele. Es otro medio de comunicación y es lo que están viendo.
O sea, hoy día hay canales de Twitch que la gente sintoniza como
permanentemente.
Antiguamente un canal de tele, un programa.
Hoy día, si la televisión no se da cuenta que una persona tiene un programa que, te digo, es una esquina de una casa. O sea, es una wea así, lleno de luz, una esquina. Y congrega a 800.000 personas, 1.000.000 de personas, si eso la televisión no considera que es una audiencia, estamos perdidos.
Claro.
Porque
exactamente.
1.000.000 de personas no está, o 200.000 personas, 300.000 personas. O sea, hoy día la televisión no logra hacer, digamos, logra congregar hoy día con tanta masividad eso.
Sí, obvio, es validar el medio de comunicación. Como, bueno, hablando de comunicación, César, ¿de dónde nace el decidir querer comunicar? O sea, de chico te levantaste un día y dijiste, yo voy a conducir un programa de televisión.
Bueno, esta pregunta me la he hecho todas las veces, no la voy a responder esta oportunidad porque en realidad, ¿para qué? Digamos,
no nos conocemos tanto.
Pueden ver la revista Carl.
La revista.
Yo decidí, fíjate, ser... Bueno, yo primero que nada, mi nombre es César Antonio Campos, porque mi mamá era... Bueno, primero, mi mamá era muy fanática de César Antonio Santi. Mi papá se llama Antonio. Entonces, mi papá aceptó que yo me llamara César Antonio, porque se unía el nombre de mi papá y además el fanático de César Antonio Santi. Y yo creo que, fíjate, yo he llegado a la convicción, que no sé si será así, pero que finalmente uno viene, no sé si predestinado a algo, pero sí, o la familia o algo viene o ve antes que tú algo que pudiera ser. Porque yo en quinto básico decidí ser periodista, sin saber el nombre de periodista. Porque yo andaba metido, puta, agarraba un estuche, le ponía un cable y decía, oye, vamos a grabar la cosa, ¿cachai? Yo iba, después que yo empecé a gustarme los medios de comunicación, sobre todo la televisión, yo iba a los programas de televisión de público, fui a Maravilloso, Video Loco,
¿Cachureo?
Cachureo no fui. Fui al Club de Amigos de la
muy
Red.
Muy antiguo Cachureo, sí, Nicolás. Sí.
Yo
antiguo.
Fui a Cachureo.
Claro.
Fui de público a todos esos programas y me llamaba mucho la atención las cámaras, las luces, la forma de comunicar, eso a mí me alimentó demasiado. Bueno, yo no se autoalimenta, y mi familia también mi familia me compró, tengo en mi casa como 3 cámaras, tengo Hi8, tengo la VHS gigante, me compraron grabadora. Yo creo que yo lo que agradezco de la vida, finalmente, de todo el proceso que me ha tocado vivir, es que yo hago lo que más amo, ¿cachai? Y mi familia se dio cuenta, bien, bien pequeño, que era lo que más me gustaba hacer y lo potenció.
Qué bacán.
Y eso yo creo que hoy día es un valor que también lo digo en varias charlas con jóvenes, digamos, que ojalá los papás pudieran potenciar lo que sus hijos quieren ser. ¿Cachai? No empezar con que no, es que toda la familia es médico, güey, vos tenés que ser médico. Y empezamos a los traumas, güey, empezamos a, no, es que a mí me gusta el arte, güey, no, es que tú tenés que ser médico. O, bueno, cuando yo estoy de periodismo, ¿qué es lo que era el dicho ese puto? Uno levanta una piedra, güey, y periodista. Yo siempre digo, oye, si fuera por eso, digamos, no habría espacio para nada. De hecho, si yo no se estudiaba periodismo en ese minuto, cuando las redes sociales no eran nada, o sea, me hubiese perdido la oportunidad, porque hoy día este celular es un medio de comunicación. Entonces, siempre trato de compartir con la gente o decirles que, de verdad, si encuentran talento o alguna simpatía o que los niños tengan, oye, les gusta el fútbol, puta, potenciéselo. Si quizá es una pasada y después le gusta otra cosa, pero denle el disfrute y el goce, porque, digo yo siempre, la plata no está antes que las ganas de hacer algo. La plata es un resultado, porque siempre me preguntan a mí, cuando voy al colegio, me dicen, che, ¿y cuánto te pagan la tele? Yo le dije, yo le digo, miren, por lo bajo 10 millones, claro. Mensuales, es lo que cobran. No, le digo, la plata es el resultado material, es consecuencia de lo que uno ama. O sea, no está, uno no cobra, por eso te pagan después de fin de mes, pero te pagan, ah, ya partimos el mes, ya, oye, ya entra a trabajar, claro. Te va a pagar esta transferida al tiempo. No, porque es el resultado de lo que uno hace, es la retribución que uno recibe. Entonces, por eso siento yo que la pasión o lo que uno de verdad haga lo que ame, va a la colita, viene atrapa al hombre. No, a la colita viene el resultado material, ¿cachai?
Estoy totalmente de acuerdo.
Hoy en día igual hay dos tipos de familia. Lo digo porque con la gente que trabajo, comunicadores, generadores de contenido. O sea, sí, pero está esa familia que te apoya, como en tu caso, démosle, familias, papás, manager, versus la gente que es como, se le va a pasar, eso ocurra hasta el día de hoy. Entonces el entorno influye demasiado. Y por aquí, ya entrando más en lo personal, ¿cómo se relaciona tu esposo el día de hoy con las comunicaciones? Porque no sé si muchos lo saben, no sé si lo habrás respondido en alguna otra revista. Ah, dolía, no. Pero Diego, esposo de César, es actor. ¿Cómo se relaciona la carrera de Diego hoy en día con tu carrera?
Bueno, yo por esas preguntas cobro normalmente, porque son preguntas personales. No, yo tengo... Muy bien,
no estaba en la pauta.
Que alguien anote.
Dejo la factura, el número del RUT.
La orden de compra, te la aceptamos. Ahí al productor.
El giro es muy importante, porque tengo IVA.
Con IVA incluido.
Claro.
No, yo creo que, bueno, la relación con Diego ha sido muy, muy particular, porque, bueno, nosotros, yo siento que la vida no es coincidente, digamos, las cosas están como, uno piensa que, esta cuestión fue... Creo que está armado desde otro espacio. Hay cosas que nosotros no comprendemos que ocurren porque quizá el universo tiene algo que hacer con nosotros. Tú sabes que con Diego nos conocimos, no nos conocimos, pero sí estuvimos reunidos 6 años antes en un camping en Valladolid, sin conocernos, pero estuvimos en ese mismo lugar, ese mismo día, ese mismo 18, ahí. Y después nos vinimos a conocer en Santiago, bueno. Y la relación con él, claro, él dejó la actuación. Nunca le gustó, creo yo, estar frente a... actuar expuesto, pero sí le gustaba mucho el arte. Y él en realidad ha sido un gran soporte y apoyo en todo lo que es todo el desarrollo mío en cuanto a las comunicaciones, porque él de verdad tiene mucho conocimiento respecto de eso. ¿Cachai? Como el comunicar de otra forma. Yo soy muy periodista para mis cosas. O sea, soy muy riguroso, me gusta decir información de verdad. Soy muy responsable. Y él me dijo, no, pero él es más espectáculo, o sea, un poquito más de espectáculo. Yo he aprendido mucho con él. Él ha sido un gran apoyo, no solo emocional, ni tampoco personal, sino que también en este ámbito de las redes sociales también es muy creativo, entonces me ha dado buenas ideas. Yo creo que los equipos, a veces no es muy bueno trabajar tan junto porque como que uno quiere ampliar la mirada, sí. Pero sí ha sido una buena comunicación y compañía.
Oye, César, una pregunta, ¿y el costo de la exposición? ¿Qué es lo que duele de estar tan expuesto?
Cobrar, ¿qué? Digamos, eso es muy...
O que te paguen, no, bueno, que no
claro,
te paguen.
Claro,
como
que,
nosotros.
Que no te paguen, claro.
Perseguir las facturas, weón, claro. Puta esa weón. Que...
Eso claro, duele.
Pero en alguna medida esto de estar en, no sé, hago la pregunta, estar en un restaurante y de repente se te acerca alguien, onda, estar chato del saludo para la alianza.
A mí siempre me ha gustado eso de la... Yeah. No me ha molestado. Hay situaciones, a veces cuando uno quiere, ni siquiera está, o sea, a ver, aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Las personas que estamos trabajando en los medios de comunicación, por eso a veces no entiendo a algunos influencers, que como que, influencers, que hay gente que reconoce a los influencers en la calle y no, pero bueno, o sea, si tú estás haciendo algo para muchas... No conversa conmigo el no atender al cliente. O sea, yo no sé si la palabra correcta es cliente, pero yo siento que uno está al servicio de la audiencia, ¿ya? Y su audiencia son sus clientes, porque uno, nuestros auspiciadores, o quienes hacen la campaña por tal zapatilla, claro, por la ropa no sé cuánto, por los jeans no sé cuánto, no llegan porque tú estás por lindo, o sabes que no es que me cae bien. Puede que alguno, pero es mínimo, pero puta, no es que me cae bien, tiene poquitos seguidores, pero dale, no llegan así. Llegan finalmente por real, tu cuota de audiencia. Digamos, no, y llega. Y eso cuando tú lo manejas bien, o cuando tú lo gerencias, digamos, entiendes que tus clientes son tus audiencias. Y tú tienes que tener una buena atención de clientes. Así como una persona tiene una tienda, la persona dice, ¿sabes que me quedó chica esta cuestión? ¿Me la puedes cambiar? No es la cuestión de empezar a hacerte problemas, sino que es poder resolverlo. Y en este caso, la buena atención al cliente es atender a la gente que te sigue. Además que la oportunidad de encontrarte con una persona que trabaja en la televisión es mínima. Imagínate que en Nueva York nosotros nos encontramos con unos actores en la calle. Yo no lo reconocí porque yo no veo Grey's Anatomy, pero Diego sí lo reconoció en la calle. Y yo decía, o sea, actores que tú lo ves, puta, ven a Singapur el weón y lo ven allá y lo reconocen. Y tú en la calle saliendo de un restaurante te lo topabas. Yo no tenía idea quién era. Me dice, uy, mira, es el de Grey's Anatomy. ¿Cómo es el de Grey's Anatomy? Pile una foto. No, es que me da vergüenza. Ay, pero por favor.
No. Yeah.
Oye, take a photo. Take. Selfie. También pasa acá. Si uno también se mueve por ciertos sectores, ¿cachai? Porque uno hace su vida en donde vive, ¿cachai? No necesariamente se va trasladando tanto. Entonces, si te encuentras con alguien, uy, yo te gusta tanto, no voy a decir, no, es que ahora no me molesta.
O sea, no estoy trabajando.
Es que es contraproducente. Y uno tiene que deberse, como se dice normalmente, a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha, a la gente que nos sigue.
Ya, entonces le vamos a entregar a esa gente. Ah, llegó el momento. Yo hago como que esto es la media sección, pero ya no importa. ¿Sí? Preguntas relámpago le va a poner. Hoy se lo robé a Ross Geller. No, la idea es que responde lo más rápido posible lo que te vamos a preguntar a continuación. ¡Ah! Es un piponeo. Si respondes divertidamente, te damos un regalo. Ah, si no, la entrevista queda hasta acá. No, mentira.
Oye, este es el momento, man, de todo lo que he dicho.
No, son cosas cotidianas, tuyas, cotidianas. Uno, una frase típica de César.
¿Una frase típica?
Frase típica.
Tengo varias frases típicas, pero hay una que me encanta, que cállate, concha. Una cosa que es muy natural, porque a veces uno se... Uno de repente como que entonces, cállate, mierda. Una cosa que me encanta.
Ya, algo que a ti te guste y a la gente, o a la mayoría de la gente, te cargue.
Mira, hay algo que yo tengo, que es una manía, que en realidad no todo el mundo sabe, que yo todavía ocupo estas agenditas chicas para anotar tómico, pero de papel. O sea, como de cuadernito. Entonces la gente dice, pero ¿cómo andas con la agenda?
Ocupa el celular.
Ocupa la weá, está en el celular. Pero no sirve, weá. No, yo tengo que ver la weá de la agenda y anotar. Bueno, todavía no conecto y la gente, de verdad, como que me dice, weá, no, o sea, Diego también me... No, esa cuestión no, ya no va. Ya no se estila ya.
Cientos de
Tengo todos los años, tengo todos los años una agendita chiquita guardada. Ahí está, una más larga, una más tipo chequera. Hay unas que son chiquititas, las búho. La
buena.
Pero los fabricadores de mini agendas están felices. Sí, están felices en este momento.
¿Ah?
Y algo que a ti te cargue y consideres que a la mayoría de la gente le gusta.
Mira, a mí no es que me cargue, pero desde un tiempo a esta parte... No, puede ser que me echan la que hay muchas marcas.
Te podemos censurar.
Algo que a mí me cargue y que la gente le guste. Mira, a mí me... A mí,
Bueno, es verdad, la gente te va mal.
Ah, no. Claro.
No, a mí, de verdad, de un tiempo a esta parte me ha cargado un poco. No, es que vamos a...
Pero me encanta, me encanta. ¿Cómo no se puede decir? No, ya.
Sí, okay.
Lo vamos a dejar ahí en la, no, porque en la interrogante.
Después me van a funar, sí, de que yo ando haciendo criptomonedas.
Estamos
no,
en una era donde todo lo que digas puede ser usado en tu contra, así que yo voy a empatizar aquí. Nos vamos a ir al final, que es...
¿Ya terminó ya?
Un pseudónimo. Sí. Pero no
estamos,
podemos...
Estamos casi.
Otro tecito. No. Frase, perdón, pseudónimo.
Seudónimo
de César Campos.
Bueno, a mí me dicen elefante. No. ¿Por qué se ríe?
No. Es circunstancial.
Mi cabeza fue más rápida que... Sí, que prefiero esperar que respondas por qué te dicen elefante. Si es que es real, porque ya no sé qué pensar.
Yo no encuentro por la risa. No encuentro que la gente se ríe de elefante. No, porque yo tengo una facilidad para memorizar cosas y a mí no se me olvida. De verdad, muchas de las cosas, y el elefante tiene una muy buena memoria.
Sí. Oye, le vamos a dar un aplauso gigante a César. Muchas gracias por estar acá. Y se ganó el regalito. Por
favor, con
nuestro
regalo.
Un regalito directo de RTcito para ti. Muchas gracias por venir a nuestro
humilde hogar. Mira, ahí está.
En la incógnita. Te íbamos a pedir que la vieras en tu casa, hicieras una historia, pero ya te debemos tanta plata en la factura que no, que solo ábrelo y disfruta.
Ah, tienes plata. Sí. No, muchas gracias por la invitación. De verdad lo pasé muy bien. No sé si dije muchas cosas de las que la importancia de lo que tenemos que hablar.
Sí,
pero,
muy relevante
pero,
para lo que RTC.
Pero no, lo pasé muy
no,
bien.
No, te pasaste. Súper simple.
No, lo pasé muy bien. Súper. De verdad, me gusta venir a conversar. Creo que falta mucho programa de conversación. Más relajada, hablando de cosas mucho más simples. No tan estructurado de la televisión, ni que el consejo de televisión está tan presente y con la verdad.
Te censura
no, pero, tanto. No, pero muy bien. Así que no, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por hacer lo que hacen.
A ti. Y muchas gracias a la gente por ver este capítulo. Por supuesto que seguiremos indagando más en esta era digital. Muchas gracias por ver. Ya voy a inventar mi frase de la autora, pero todavía no la tengo.
¿Puedo decir una cosa?
Pero
no, que
favor.
Me en las redes sociales.
Sí, por favor.
Eso, que me sigan en las redes sociales. Claro, no dije nada cuando las redes sociales. Hablé de todo, no. No, es que mi Instagram, que es César Antonio Campo, y también si quieren seguir el programa de TV Mascotas, que es @TVMascotas en todas las plataformas. Así que ahí para que nos conectemos.
Y muchas gracias, un aplauso, nos vemos en otro RTcito.